what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Zaharrak berri entzuten ari zara, Alabedi irratiko historia programan eta astebete pasa ostean, hemen gaude gaurkoan, ordu terdiz, gaurkoan monografiko bat baten inguruan zea osatzeko programa.
Gaurkoan apur bat zinema gintzaz itzingo dugu, eta, bueno, zinemagintza konkretu bati buruz, izan ere apur bat 20. Mende erdikaldera hurbilduko baigara, eta hainbat dokumental, bueno, hainbat, ehundaka dokumental, ehundaka pelikula sortu, sorrarazi dituen gertara baten ganarantz hurbilduko gara, hain zuzen ere, ba, nazismorantz hurbilduko gara, baina horretarako ba, pelikulak eta dokumentalak erabiliko ditugu saio honetan.
Gabon, igual aldez aurretik bai esan behar dugu entzulegoari, gaurre Iñakok esan duen bezala, nazismoa eta zinemaren inguruan arituko garela, baina gaurkoan estreinatuko dugula, ba, kurtsoan baitu arte gutxienez, ba, beti izango dugun, ez dakit, saio mota bat, ez? Zinema eta historia nola baitu uztartzen dituena, gure asmoa hemendik aurrera izango da gertaera bat, personaje historiko bat, pasarte historiko zehatz bat hartu, eta pasarte gertaera do personaje hori ba, zinemaren bitartez ezagutzea, eta zinemak bueno, ba, gertaera historiko horren inguruan zer kontatu digun aztertzea. Eta gaur Iñakok esan duen bezala, ba, nazismoa izango dugu mintzagai.
Ba, pixkat, gai neko zelan da, ez da oso originala esango genuke, ez? Errazera jo dugu, izan ere, ba, historian zehar, ba, lehen aipatutakoa. Zenbat eta zenbat pelikula dokumental izango ziren Bigarren Mundu Gerrari buruzkoa, ez? Eta, bueno, noizbait existitu izan bada gerra justifikatu bat edo mundu occidentalean, ez?
Bai.
Hauxe izango zen, ez? Bigarren Mundu Gerra.
Eta zergatik erabaki dugu gaurkoan gai hau hartzea, ez? Ba, izan ere, abia puntutzat, edo ez dakit nola esan, bai, bueno, ba, estreinaldi bat izan genuen beste egunean telebistan, ez? Izan ere, dokumental bat estreinatu zen, euskaldunak eta nazien arteko harremanak jorratzen duen una esbastika sobre el bidasoa, dokumentala estrenatu zen telebistan, eta gaurkoan, ba, itzakiatzat hartuko dugun dokumentalura, bueno, horren zuzendari bat izango dugu gurean, eta elkarrizketa egiteko aukera izango dugu, eta berak, Javier Barajasek, kontatuko digu nondik norako guztiak dokumental honen inguruan, ez? Eta hortik abiatuta, ba, pentsatu dugu, guazen jorratzera nazismoa nola landu den zinemagintzan, ez?
Bueno, eta Amandak aipatu duen dokumental horretaz gainera, beste pelikula batzuk ere izango ditugu mintzagai gaurkoan. Inekok esan duen, egundaka pelikula egin direla nazismoaren inguruan, pelikulak, dokumentalak, denak aipatzea zaila da, behar bada gaurkoan ez ditugu onenak ekarriko, ez dakit ezagunenak ere ekarriko ditugun, baina bueno, besterik gabe guk proposamen batzuk luzatuko dizkizuegu, eta pelikula horiek ikusita ez baldin badauzkazue, ba, bueno, gure partetik gonbidapena egina egongo da. Zeintzuk izango dira? Orain sarreran komentatuko ditugun, gerora komentatuko ditugun pelikulak.
Bueno, nahi badazuen, ni neu komentatu dezaket, hoietako bat, El Pianista edo The Pianist izango da, hau oso ezaguna, oskarizatua, Roman Polanskik egindako pelikula bat dugu, 2002an bueno, egin zena, eta, bueno, ni pentsatu dut, pelikula oso ezaguna izan zela, arrakastatzua, eta aukeratu dugu, ba, bueno, nire ustez, ondo isladatzen duelako nola familia baten bizitza, nola pausuz pausu, nola moldatzen zen, ez? Bizitza normal batetatik, konzentrazio esparru batera eltzerainoko bide hori,
kronologiko,
nola gradualki, apurka-apurka egiten den, eta azkenean, ba, sineste zina dena, errealitate bilakatzen denez, eta ba, oso, ba, bueno, benetako pertsona baten historian oinarritutako, ba, pelikula bat dugu, eta, bueno, ba, ni pentsatzen du, ba, oso pelikula ikus erresa, eta, bueno, ondo azaltzen du, eta, bueno, ni pentsatzen dut, historiaren zati hori edo prozesu hori ezagutzeko, ba, ondo dagoen pelikula bat dela, ez? Nola, ba, Polonia barruan, Varsovian, gertatzen da, nola, familia judutar bat, bizitza erabat normala duen, eta bapatean, ba, alemanak egun gutxitan Polonia oso hartzen dute, eta Polonia hartzen duten momentutik, Varsovia hartzen duten momentutik, ba, nola gobernadore naziak, ba, astero-astero edo egunetik egunera, gero eta neurri, ba, baztertzaileagoak hartzen joango den, azkenean judutar guztiak getoan sartzeko, ez? Eta gero, ba, geto barruan ere, ba, nola egoera, egunetik egoera, egunera nola okertzen doan, ez? Eta oso adierazkorra edo pelikula niretzako adierazkorra da zentzu horretan. Eta, bueno, gainera benetako historia bada, pianista hau existitu zen, eta, bueno, ba, zorionez edo historia guztiak kontatzeko, ba, bizirik atera zen guztitik, eta ba sekulako suerte izan zuen bizirik irtetzeko, ez? Eta bueno, ba pelikula ba ez dakit asko ikusita ikuko duzu eta ez baduzu ikusita, ba gomendagarria.
Beraz, El Pianista komentatugun pelikuletariko bat, bigarren bat ere izango dugu mintzagai. Inako gaik bat duen pelikulak behar bada jarraitzen du normalean nazismoaren inguruan egiten diren pelikulen hildoa, ez? Alegia islatzen du, behin Hitlerrek boterea hartu eta geroko garaia, gerra garaia. Normalean, ez dakit zein izango den arrazoia, baina egin izan diren pelikula gehienek hori islatzen dute, ez? Hitlerrek egindako gaiztakeriak nola bait. Eta gaiztakeriak esaten dut, bigarren, komentatuko dugun bigarren pelikula zentratzen delako Hitlerren personaia edo izaera gaizto horretan, ez? Hitler aurkeztu egiten du zoro baten moduan eta ikaragarri gaiztoa den pertsona baten moduan. Bestalde pelikula gehienek egiten duten zerbait. Komentatuko dugun pelikula, bigarren pelikula, Hitler the Rise of Evil, titulo originala, Hitler el reinado del mal bezala behar bada ezagutuko duzue batzuek, eta kasu honetan, Hitlerren figuran zentratzen den pelikula bat da, baina ez denok ezagutzen dugun Hitler horretan, baizik eta botere hartu baino lehenagoko Hitlerren figuran. Pelikula honek, bere akatsak akats, gero komentatuko ditugunak, baina oso ondo islatzen du zein den Hitlerrek boterera heldu arte jarraitzen duen bide guztia. Oso pelikula historikoa da, pauso horiek kronologikoki oso ondo erakusten dituelako, ez da pelikula normala, de hecho ez da zinemarako egindako pelikula bat, telebista serie bezala egindako pelikula bat da, bi kapitulotan egintzena, baina bueno, proposamen interesgarria ere izan daiteke.
Eta horrekin batera, ba, hirugarren pelikula komentatuko duguna gaurkoan, ba, bueno, hildo bereti dijoa, hau da, telebistarako egindako pelikula bat da, bi episodiotan banatu zena, ez, nahiko luzea berez, eta telebistan bota izan dutena, eta justo da, ba, hirugarren fasia nola baita esateko, ez, Hitler gabeko nazismoan jada, edo, bigarren mundu gerran galtzaile atera eta gero zer, ez? Hau da, Nurenberreko epaiketak, ez? Horren inguruan oso modu historikoan baita, pausuz pausu, juten da esplikatzen nola sortu zan ideia, zeineri sortu zitzaion, ez? Olako epaiketa moral, ez? Edo ez dakit nola san, ez? Epaiketa moralak egitearena, lehenengoa historien zehar, eta gero zeintzuk izan ziren epaituak, nola izan zen prozesu guztia, eta bukaera, ba, bueno, deno dakigu, ez? Ze pasatu zen, ez? Nurenberreko epaiketetan, ez? Baina, bueno, nahiko modu kuriosoan ikusten dira, ba, interesi jo guzti horiek, ez? Bigarren planoan gelditzen diran, aipupilo bat agertzea pelikulan, gerora komentatuko duguna. Beraz, gaurkoan, ba, zinema eta nazismoa izango dugu izpide, eta hori, ba, beti bezala, ba, izango da gaurkoan kolaboratzailerik ez dugu izango, así que gaurkoan, ba, bueno, ba, saio berezia izango da, eta hori hortaz hitz egiten egongo gera, baina beti ere, gure programen zatian, ba, elkarrizketarako aukera izango dugu, así que nik uste, sarrera honekin, ongitorriak zaudetela gure programora, musika pixkat entzungo dugu, eta gerora Javier Barajasekin lehenago komentatu dugun dokumentalen inguruan elkarrizketa.
Nazismoa izango dugu mintzagai, berra da obio samarra da, baina nazismoari buruz hitz egiteko, ba, entzun ezagun Wagner, pixka bat.
Lehenago komentatu dugun bezala, gaurkoan Javier Barajaskin hitz egiteko aukera izango dugu. Javier Barajas, Alfonso Andresekin batera, Una esbastika sobre el Bidasoa dokumentalaren egia dugu. Azken zinemaldian estreinatu zutena, oso kritika honekin gainera, eta bueno, ba, euskal zinemetan nahiko denbora gutxi egon arren behintzat aukera izan genuen ikusteko, ez, baina nik uste gehiengoak ezagutuko dugula pelikula hau berriki estrenatu zutelako zea EITB-en, bai? Bueno, Euskal Telebistan. Así que Gabón, Javier.
Gabón.
Bai, bueno, comentábamos que eres el codirector del documental que hemos podido ver, ¿no? Hace pocos días en televisión, una esvástica sobre el Bidasoa, un tema bastante poco conocido o poco tratado, ¿no? Partiendo de un documental desconocido hasta ahora, supongo, hasta hace poco. Y en este documental podremos ver las relaciones entre los nazis y los vascos, un tema que ya comentaremos luego, pero supongo que a casi todos se nos hará curioso, por lo menos, ¿no? Y el documental que hemos comentado, Inland der Basken, ¿cómo llegasteis a conocer este documental de un documentalista bastante desconocido, ¿no? También para el gran público, por lo menos.
Sí, efectivamente, como decías, ha sido una sorpresa para el público y los primeros sorprendidos pues fuimos nosotros mismos cuando nos enteramos que los alemanes habían estado filmando no solamente este director, Herbert Brieger, sino otros directores alemanes de la época de los años 30, cuando ya el nazismo estaba implantado en Alemania. Pues vinieron al País Vasco a rodar diversos documentales. El problema es que, o la pena es que ninguno de esos documentales se ha conservado, a excepción de Inland der Basken, en este documental de Herbert Brieger, que era un cineasta muy apreciado por la cúpula de los dirigentes nazis, que en su día, según nos comentó su propio hijo, pues se codeaba con la famosa Leni Riefenstahl, aquella mítica directora del Triunfo de la
Voluntad. Sí, supongo que
todo
el mundo tenemos esa imagen, ¿no? La única documentalista que conocemos, igual, ¿no? Del mundo nazi.
Bueno, pues parece ser que este hombre, que Herbert Brieger, pues estaba en esa onda también, en esa élite de directores cinematográficos, en este caso de documentales, ¿no? Y bueno, lo curioso es que se desplazara aquí al País Vasco y que realizara no solo este documental, sino otro, que se llamaba Vizcaya hacia el Sur, que se ha perdido, o por lo menos de momento no hay constancia de que haya sobrevivido ninguna copia. Sería muy interesante, desde luego, que algún día, pues nosotros mismos o algún historiador, pues la descubriera por ahí, ¿no?, en algún archivo perdido, porque nos completaría un poco esa visión que tenemos a través de esta película de la idea que los nazis tenían sobre el pueblo vasco. Y también, bueno, pues sobre esos planes, pues nos pueden resultar muy llamativos, ¿no? Y que sí, pueden incluso sonar un poco absurdos en aquel momento histórico, pero que no dejan de ser impactantes, ¿no?
El documental, se supone que se trata de un documental bastante corto, ¿no? Por lo que hemos podido leer.
Sí, el documental, el original, Inland der Basken, dura aproximadamente 12 minutos. Hay que tener en cuenta que estos documentales se proyectaban en aquellas sesiones pues maratonianas que había en los años 30, en los años 40 de cine. El cine en aquel momento era la televisión. Podríamos hacer esa comparación. La gente se metía a sesiones de dobles y hasta triples, ¿no? Y entonces, entre largometraje y largometraje, se solían insertar una especie de, podemos llamarle nodos o pequeños documentales, y probablemente lo que se cree es que este documental se insertaba precisamente en esas sesiones. Y por lo tanto fue un documental que tuvo bastante difusión por la Europa ocupada por los nazis, perdón. De hecho, la copia que nosotros encontramos, o bueno, que nos proporcionaron los historiadores que la descubrieron, estaba subtitulada en checo, ni más ni menos. Es decir, que estaba pensada para su proyección en la República Checa en aquel momento. Y también un dato curioso.
Sí, bueno, claro, dentro del Reich, ¿no? Pero has comentado que fueron unos historiadores que encontraron el documental. ¿Dónde lo encontraron o en qué circunstancias?
Sí, el documental fue, o la copia, la única copia que se conserva, fue descubierta casi por casualidad en el Bundesarchiv de Berlín por una historiadora, Teresa Sandoval, que también ha participado en nuestro documental. esta historiadora, curiosamente, es canaria, no es vasca. Ella estaba buscando información sobre otros films que hicieron los nazis relacionados con las Islas Canarias. Alguien me puede preguntar, ¿y qué interés tenían por las Canarias? Pues el mismo que por los vascos, ¿no? Ellos pensaban que en las Canarias podía haber habitado una especie de raza pura de los atlantes, etcétera, y se fueron también allí a rodar documentales. Y esta historiadora estaba buscando esas cintas, esa documentación, y se encontró casualmente con este documental. Y pasaron bastantes años hasta que conoció, también por casualidad en un congreso, a Santiago de Pablo, que es catedrático de historia en la UPV, en uh-huh. Vitoria. Coincidieron en un congreso y, bueno, pues esta profesora, Teresa Sandoval, le comentó acerca de esta película, pensando que Santi la conocería. Y él no tenía ni idea de su existencia. Uh-huh. Y fue ahí cuando vino la investigación posterior, ¿no? Empezaron uh-huh. a indagar y a recabar datos sobre la película y su director.
Uh-huh. O sea que la curiosidad también fue la que os llevó a vosotros a hacer el documental Una esvástica sobre el Bidasoa, ¿no? A partir de este documental.
Efectivamente, nosotros ya teníamos una idea de realizar un trabajo sobre la época de la ocupación nazi en Euskal Herria. Y esa era nuestra intención al principio, ¿no? Inspirada sobre todo por una serie de fotos que conocíamos de archivos particulares y también pues de fondos de, por ejemplo, de la Kutxateka aquí en Guipúzcoa. Uh-huh. Y conocíamos una serie de fotos muy sorprendentes que nos llamaban la atención, como ese Henkel 111, ese avión con la esvástica que aterrizó el último día de la guerra aquí en la playa de la Concha, etcétera. Claro, a partir de ahí empezamos a realizar esa investigación, a tomar contacto con testimonios, etcétera, y con expertos, y fue prácticamente ya desde el principio cuando nos topamos con la existencia de estos documentalistas alemanes. Y también con una serie de investigaciones que se habían realizado en torno al interés político que determinados elementos de la élite nazi tenía sobre el pueblo vasco, ¿no? Y entonces eso, digamos, engarzaban ambas cosas, ¿no? El interés cinematográfico, que no era desinteresado, por supuesto, había detrás toda una serie de motivaciones propagandísticas y políticas, con esa línea de pensamiento que tenían algunos ideólogos nazis de hermanar, digamos, a todos los pueblos puros, ¿no? De lo que ellos consideraban puros de Europa, para construir una nueva Europa bajo la hegemonía del Reich, lógicamente.
Uh-huh. Claro, es que eso te voy a preguntar. El documental en sí será un documental de propaganda nazi, pero basado en aquellos aspectos que los nazis daban, no sé, daban mayor relevancia, ¿no? Como puede ser esas etnias de Europa o esos pueblos anteriores, o no sé ya cómo decirlo, ¿no? Supongo que estarían enlazados esos dos elementos.
Eso es, no era un documental puramente, digamos, de viajes o naturalista, ¿no? Sobre los vascos y su tierra. Por supuesto que hay elementos de folclore, ¿no? Muchísimos elementos del folclore vasco, como la pelota, los dancharis, etcétera, aparecen en el documental, pero es curioso que no aparezca, por ejemplo, ninguna ciudad industrial, que no aparezca. Parece ser para ellos, o por lo menos para los que hicieron este documental, el pueblo vasco era una especie de pueblo puro, mítico, entre las montañas, no contaminado por la civilización occidental. Y esa visión pues era un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, y es lo que te llama bastante la atención del documental, que por cierto está muy bien hecho. Uh-huh. Y luego esos rasgos, digamos, raciales, ellos hay primeros planos de gente en los caseríos, y algo que también les llamó mucho la atención, el auburu, porque para ellos el auburu fue como en comparación con la esvástica, uh-huh. que era el símbolo del nazismo, también les llamó la atención que estuviera muy presente aquí. Hay que tener en cuenta que el auburu en aquella época, muchos lauburus se hacían como la esvástica, es decir, con las uh-huh. patas rectas y no como lo no conocemos habitualmente. Uh-huh. Eso es un símbolo solar de indoeuropeo, quiero decir, tampoco los nazis lo inventaron, simplemente se lo apropiaron, ¿no? Pero sí que es verdad que aquellos miembros del partido que se acercaban aquí y veían esos lauburus decían, vaya, parece que esta gente también tiene nuestro símbolo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esas conexiones siempre un tanto oscuras, ¿no? Entre esa ideología racial y totalmente, bueno, pues podríamos decir absolutamente loca, ¿no? De los nazis con lo que veían aquí.
Sí, con esa manera de ver mística, ¿no?
Un poco, efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, que bueno, que ahora tengo, creo recordar que con el mundo de la antigua Grecia también tuvieron lo mismo, ¿no? Al encontrar ese mismo símbolo.
Eso es, bueno, cada vez que se lo iban, o las runas nórdicas, sí, etcétera, ¿no? Cada vez que encontraban algo que pudiera hacer referencia a esa pureza de los pueblos, etcétera, ellos lógicamente pues lo aprovechaban para su propia propaganda, ¿no?
Pues, has comentado antes unas fotografías, ¿no? Que a partir de ahí también la curiosidad, ¿no? Os movió algo dentro, ¿no? Y es que hemos estado recordando que hacía unos años hicimos aquí una entrevista a Ramón Barea, que había publicado un libro que era Guipúzcoa 1940, y justo era solamente un libro de fotografías de los nazis en Guipúzcoa, desde a partir de la Muga, ¿no? Pues yo que sé, desde San Sebastián, o sea, la Playa de la Concha, Loyola, los marciales de Irún, y, ¿no? Las visitas de Himmler. Y justo la portada que había elegido Ramón Barea era el Heinkel que comentabas tú antes. Y por eso hemos hecho relación y hemos dicho, qué poco se ha tratado este tema, la verdad. Vamos a ver si podemos ahondar un poco en ese contexto que aparece en el documental, ¿no? Las razones por las cuales estaban los, no sé si los nazis estaban ahí, estaban por ocupación, ¿no? Pero ¿cómo aprovecharon algunos para buscar algún tipo de rendimiento político?
Sí, bueno, como explicaba antes, había una serie de ideólogos del partido nazi. Hay que decir, por otra parte, bueno, es algo quizás conocido también, ¿no? Dentro el Partido Nazi no era un bloque uniforme, ¿no? Digamos que había muchos grupitos, tendencias, que algunos se llevaban mejor con otros y viceversa, ¿no? Tenían también sus tiras y sus aflojas. Y había un círculo de ideólogos nazis, entre ellos un tal Werner Best, que fue enviado, era miembro de las SS, era además, pues en su momento fue íntimo colaborador de Himmler, del jefe de la Gestapo y las SS, y que fue enviado a Francia, a París en concreto, como administrador militar. Y este hombre fue el que se interesó desde el primer momento, no solo por los vascos, sino también, por ejemplo, por los bretones, estableció contacto con el movimiento nacionalista flamenco en Bélgica, y empezó a, y él escribió, ahí están los documentos que lo prueban, escribió acerca de esa posible o futura hermandad de los pueblos europeos arios, lógicamente, de raza pura, que podían convivir con los alemanes en armonía, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que él proponía darles una soberanía, como así se hizo, de hecho, en el caso, por ejemplo, de los croatas o de los eslovacos, ¿no? Que se les dio una soberanía bastante amplia, por supuesto, siempre controlada y tutelada por el Reich alemán. Entonces, claro, esto nos puede parecer ahora muy sorprendente que los vascos, pues imaginemos que se les hubiera podido dar una soberanía en el contexto de una guerra ganada por los alemanes. Pero bueno, este hombre proponía, hacía esa propuesta política, ¿no? En su momento tuvo un cierto eco, aunque luego, a posteriori, a medida que la guerra iba cambiando ya de signo para los alemanes, pues todo eso, por supuesto, se dejó apartado. En ese momento la prioridad era ganar la guerra o sobrevivir a la guerra, ¿no? Y por lo tanto, todas estas ideas un poco extravagantes, estrambóticas, pues ya no interesaban ni a Hitler ni a sus más inmediatos colaboradores, por supuesto.
Y desde el otro lado, vamos a decir, desde el mundo abertzale, vasco, hubo también quien vio posibles pactos o posibles rendimientos políticos, ¿no? Por ahí va un poco más la pregunta, pero bueno, sí, has contestado estupendo.
Sí, sí, bueno, efectivamente. A ver, aquí hay una cuestión que también se pone, yo creo que se explica o lo hemos intentado explicar en el documental, y es que, claro, era una época en la que había que sobrevivir y, lógicamente, la gente que había perdido la guerra civil y se había tenido que exiliar a Francia y estaban en la zona, en Iparralde, en la zona ocupada por los alemanes, pues tenían una angustia inmensa pensando que ellos y sus familias podían ser deportados a campos de concentración o, casi peor, enviados de vuelta a España a brazos de Franco, ¿no? Por lo tanto, los refugiados vascos que estaban aquí en el sur de Francia, en Iparralde, tenían un inmenso temor a que los alemanes, a que los nazis, bueno, pues fueran a por ellos. Y en ese entorno hubo gente, bueno, hubo gente que se ocultó, se escondió, otros trataron de huir, y los que se quedaron, pues cuando los alemanes o los nazis, algunos elementos nazis les hacen una oferta de cooperación, pues no saben a quién acudir o dónde. Es decir, ¿qué hacemos con estas ofertas? ¿Las rechazamos de pleno y nos exponemos a que nos deporten, por ejemplo? ¿O hacemos como que tenemos interés y vamos a hablar con ellos, ¿no? Bueno, esa fue un poco la situación. A partir de ahí, el que hubiera algunos miembros nacionalistas que se creyeran las ofertas de los alemanes, bueno, pues es posible que alguno se lo pudiera creer, ¿no? Pero yo creo que en general lo que imperaba en ese momento era el temor y, por supuesto, la desconfianza hacia los alemanes. Eso estaba claro, ¿no? Todos sabían que no eran ningunos santos, aunque no se conociera el grado de maldad.
Claro, porque en esa aquel época momento, todavía,
¿no?
Eso es.
Claro, no se conocían los campos de concentración como lo hemos conocido después de la guerra, ¿no?
Sí, es que también igual en el documental sí que hemos echado, ¿no?, un poco de menos esa figura de Jan Ibarnegaray, ¿no?
Sí.
Que en un primer momento... fue un colaboracionista, ¿no?, de Petén, aunque al final de sus años cambió un poco de chaqueta e hizo unas cosas un poco así extrañas, ¿no? Pero en fin, en sí, este señor que era, pues bueno, Abertzale, Skuindarra, no, Abertzale no, vamos a decir, de derechas, católico y anticomunista, ¿no?, y vasco, ¿no?, que no toleraba del todo bien que toda esa gente de Goalde fuera hasta Iparralde por consecuencias de la guerra civil, ¿no?
Efectivamente.
Y él fue el primer que pensó en deportarlos, hizo lo que luego los nazis utilizarán como campo de concentración, que será Gurs, ¿no?
Efectivamente, sí. Y Ibarnegaray efectivamente fue una persona, bueno, también curiosa, ¿no?, dentro de ese mare magnum de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y como bien dice Ramón Lavalle, por cierto, recientemente fallecido.
Sí, la verdad es que
lo lamentamos muchísimo porque nos atendió estupendamente y era un hombre interesantísimo, pues él nos refería precisamente todo eso, cómo ellos no fueron bien recibidos. Cuando se refugiaron en Iparralde, pues las pasaron canutas, no fueron nada bien recibidos, incluso los propios vascofranceses, ¿no? Uh-huh. A los que ellos consideraban hermanos, pues muchos de ellos, como Ibarnegaray, pues no les acogieron precisamente con los brazos abiertos, ¿no? Por eso decía antes que de ahí ese temor, ¿no?, a que en cualquier momento pudieran ser deportados, arrestados. De hecho, al final de la guerra casi el presidente del PNV fue encarcelado, o sea que eran temores bien fundados. Y sí que había esa angustia, ¿no?, que nos podemos imaginar en esas familias que habían perdido todo en la guerra civil y podían perder la vida en la guerra mundial, ¿no?
Sí, además esa iba a ser mi próxima pregunta, Ramón Lavalle, ¿no?, como has comentado tú, recientemente fallecido. Es bastante curiosa la entrevista que aparece en el documental a Lavalle, ¿no? Sobre todo porque, aparte de contar todos estos entresijos, ¿no?, de un poco policíacos, ¿no?, que parece, ¿no?, a veces, ¿no?, de los contactos que pueden ser que no, que se quedan en un segundo plano por si acaso, ¿no?
Sí.
Pero hay un momento curioso porque dice que no va a dar nombres. Solamente aparece un nombre, ¿no?,
sí,
que sería Goyeneche, que es al que se juzgó, ¿no?, igual que a Ibarnegaray en su momento, pero luego se le conmutaron la pena, ¿no?, a ambos dos, ¿no? Pero todavía ese secretismo, ¿no?, con este tema.
Hombre, son temas delicados, ¿no? Es decir, que aunque yo creo que el Partido Nacionalista Vasco en su día ya publicó en su revista oficial, en Gudari, publicó hace ya bastantes años un extenso artículo sobre este tema, algo que también en su día me llamó la atención, y daba muchos más nombres. Lo que pasa es que, a ver, nosotros sí que teníamos claro que no se iban a dar nombres de personas si no había un documento que lo probase. Entonces,
claro, claro.
No puedes, es un documental, lo hemos tratado de hacer con todo rigor y seriedad, y no podíamos dar rumores o habladurías sobre determinadas personas. Entonces, si no hemos podido conseguir los documentos, hemos pensado que es mejor, bueno, pues no citarlas y punto, ¿no? Pero nombres, claro que sí. Además, bueno, esto ya forma parte un poco de la intrahistoria del documental, pues Ramón era una persona muy jocosa y que tenía mucha sorna, y luego hablando con la cámara ya apagada y en off, pues sí que nos habló de una serie de personas, ¿no? Pero lógicamente él, bueno, pues tampoco quería incomodar pues a, no a personas que ya estén vivas, porque de aquella época pues pocos quedaban ya o ninguno,
sino a sus
familias, pero a sus descendientes, a sus familias, no quería incomodar a nadie. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es únicamente utilizar aquellos o dar esos nombres que aparecen en documentación, ¿no? Y bueno, pues así, así lo hemos hecho, y yo creo que es lo que hay que hacer cuando, cuando quieres hacer las cosas con seriedad, ¿no?
Sí, puede ser más jocoso todavía ese comentario, ¿no? De no querer dar nombres, ¿no? Con todo
claro,
lo que
claro.
lleva detrás.
Claro.
Y por otro lado, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Ese otro lado del documental, aparte del más, no sé cómo decirlo, histórico, estrictamente histórico, ¿no? Esas relaciones paternofiliales que aparecen en vuestro documental, ¿no? Que me parece una parte muy, muy interesante del mismo, ¿no? Esos tres personajes que aparecen hablando cada uno de su padre y la relación que tiene o que tuvo en su momento, o si no lo llegó a conocer, la relación que tiene con la figura de su padre, ¿no? Pasando del propio, desde el propio hijo del documentalista, ¿no? El que hizo el documental, hasta un hijo de un militar nazi que tuvo mucha relación con vascos de la zona, o hasta el hijo del cónsul italiano, ¿no? En Iparralde.
Eso es. Sí, nos fuimos encontrando todas esas pequeñas historias, que no es la gran historia, la historia de los hechos, ¿no? Que conocemos, de las fechas, de los acontecimientos, sino es esa pequeña historia oculta de cada persona, de cada familia, y que muchas veces cuesta desenterrarla, porque hacer frente a ese pasado a veces tenebroso, ¿no?, de un padre o de un abuelo, pues es muy duro, claro. Y estamos hablando de nazis, no estamos hablando, ¿no?, de gente que, bueno, que haya podido tener un papel pues más o menos destacado. Estamos hablando de pues de gente que bueno, pues que eliminó a millones de personas en Europa. Y lógicamente, para el hijo de este documentalista que hizo Inlande der Basken, para Nicolás Brieger, que por cierto estuvo acompañándonos en el Festival de Cine, pues fue casi podríamos decir un trauma, ¿no? Descubrir quién era su padre realmente. Él no había querido, de hecho, saber mucho acerca de su padre, y cuando preguntaba a sus familiares, pues, bueno, le contaban la versión edulcorada, podríamos decir, ¿no? Y prácticamente él no había hecho tampoco nada por averiguar cosas sobre su padre. Yo creo que, bueno, pues era un cajón que él tenía ahí cerrado, y bueno, no había hecho nada por abrirlo, ¿no? Y entonces fue cuando llegamos nosotros con las preguntas, ¿no?, acerca de su padre, y bueno, ahí él tuvo que hacer frente a su pasado, claro, a esa memoria, ¿no?, de su familia, y bueno, la verdad es que fue una catarsis para él, ¿no?, porque él es además una persona, bueno, es un humanista, es una persona que abomina de toda esa época de la historia de Alemania, y claro, descubrir que su padre había formado parte de esa maquinaria, aunque no eliminara personalmente a nadie, ¿no? No estamos hablando de que fuera un asesino, ni mucho menos, pero que perteneció a la maquinaria del partido nazi, pues para él fue tremendo, ¿no?
Y sobre todo a la propaganda, ¿no?
Eso es.
Sí, es que eso es lo que es más interesante, nos ha parecido una parte muy interesante, ¿no? Esa manera, esa relación de culpa, ¿no?, que tiene al fin y al cabo el hijo, ¿no?, de Brieger, con la figura de su padre, ¿no? Lo difícil que tendría que ser admitir, ¿no? ¿De dónde vienes, vamos a decir, ¿no? Y cómo pasamos de ahí a otro tipo de relaciones, ¿no? De con otros personajes también, o nazis, o del fascismo italiano, ¿no? Pero cómo sus hijos ya no tienen ese sentimiento, ¿no? Sino que va pasando poco a poco hasta hay un personaje que ve a su padre como un héroe, ¿no? O que saca lo más positivo de su padre, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente, a ver, en esas relaciones, en esa memoria que pueden tener sobre sus padres, bueno, el hijo del policía alemán, por ejemplo, que estuvo destinado en Iparralde, lógicamente la visión que tiene de su padre es mucho mejor, entre otras cosas, porque su padre ayudó a mucha gente, a muchos miembros de la resistencia, siendo él un policía, ¿no? O sea, que se jugaba el tipo. Por lo tanto, fue una especie de héroe, podríamos decir, un hombre que luego, además, después de la guerra, fue arrestado por los aliados, pensando que él también, siendo policía, había colaborado, ¿no?, en la represión de esa resistencia francesa. Y era al contrario, este hombre había ayudado a mucha gente, ¿no? Y de hecho se libró de estar más años en la cárcel, porque muchas personas de Iparralde, a las que había ayudado, pues escribieron cartas a las autoridades aliadas, a las autoridades francesas, para que le liberaran, ¿no? Como así fue. Y en el caso de Bonelli, del hijo del cónsul italiano, claro, era este hombre era diplomático de Mussolini. por lo tanto era del era fascista, era también del partido fascista. Pero claro, la visión que tiene su hijo sobre su padre es la de un hombre bueno, la de un hombre honesto, como él dice, que ayudaba a la gente. Y claro, él, a la hora de enjuiciar el papel de su padre, ¿no?, como representante diplomático de un régimen totalitario como el fascismo, pues se le hacía también duro, ¿no?, meter ahí a su padre, ¿no?, porque él había conocido a su padre como la persona que fue, no como el político o el fascista, etcétera. Entonces, claro, es también una posición un tanto ambigua, ¿no?, la de Bonelli, la de este hijo del cónsul italiano, en la que no termina de definir muy bien cuál era esa relación con su padre, ¿no? Bueno, y eso también le da un interés añadido al documental, yo creo.
Sí, 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 porque además muchas veces, ¿no?, tratamos ¿no?, la memoria, ¿no?, y es otra manera, ¿no?, de verlo, ¿no? Al final, pues claro, todo el mundo tiene su aspecto más íntimo o su espectro más familiar, ¿no?, y en su casa pues serían vistos por sus hijos o ellos mismos, ¿no?, de otra manera, ¿no? Eso que es. Luego de puertas para afuera, pues claro, su labor pues sería bastante bien distinta, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, él nos comentaba que, bueno, que en su casa, pues, pasaba gente muy rara por su casa en Biarritz. Muy rara, cuando me refiero a muy raro, es gente, pues, probablemente espías que pasaban la frontera con España para recabar información, pues, de los aliados, o incluso gente de la Gestapo. Él sí que nos contaba eso, ¿no?, que pasaba gente muy rara por su casa. Pero claro, incluso esos miembros del ejército alemán, ¿no?, con los que hacían fiestas, etcétera. Y bueno, pues él sí que se ve ahí un poco atrapado, ¿no?, entre juzgar esa actitud política de su padre o juzgar a la persona que era su padre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él se queda con la persona. Él no entra a valorar la otra faceta porque, bueno, él se escuda diciendo que él era muy pequeño y que, bueno, pues que él no sabe realmente hasta qué punto, pues, su padre efectivamente pudo, pues yo qué sé, por ejemplo, colaborar en denunciar a resistentes, etcétera. Pues eso él no lo sabía realmente.
Bueno, pues un tema peliagudo, emocionalmente hablando, por lo menos, ¿no?, para cada uno de ellos.
Pues sí, sí, sí.
Y por último, para acabar un poco con esta entrevista, has comentado la gente rara, ¿no?, por ahí. Yendo un poco por ahí, la última pregunta, quería preguntarte el papel de la frontera que aparece en vuestro documental, ¿no? El papel de la frontera, sobre todo cuando ya en los últimos años de guerra o en el último momento de la guerra en Europa, cuando ven los nazis que han perdido, el papel importante que tendrá la Muga, ¿no?, en el Bidasoa, quiero decir.
Sí, la Muga tuvo un papel muy, muy, muy importante, estratégicamente hablando, ya desde el principio de la guerra. No hay que olvidar que era eso, el punto de conexión entre dos regímenes totalitarios, el de Hitler y el de Franco, que además se ayudaban mutuamente. Por lo tanto, por la Muga pasaban cantidad de mercancías vitales para la industria de guerra de los alemanes, que le proporcionaba Franco a su aliado alemán. Y luego, cuando ya la guerra fue cambiando en contra de Alemania, esa misma Muga fue la vía de huida de muchos nazis y de muchos colaboradores franceses que habían apoyado y habían ayudado a los nazis. Por lo tanto, tuvo un papel clave la Muga, desde luego, en todos los sentidos.
Y aparece, ¿no?, en el documental como algún caso, ¿no?, que además son conocidos, ¿no?, que se quedaron en el Estado español a vivir, ¿no?
Eso es.
O fue, pues, la primera escala para el siguiente destino, que sería cruzando el Atlántico, ¿no?
Eso es. Eso será el próximo documental que hagamos.
Ah, mira.
No digo yo, que nos gustaría, ya nos gustaría hacerlo. Se han hecho ya trabajos, por ejemplo, sobre León de Grel. León de Grel yo creo que es quizá de los más famosos, ¿no? Y bueno, y de hecho vino en ese avión famoso que hablábamos anteriormente, que aterrizó en La Concha, un aterrizaje un tanto forzoso y accidentado, el 8 de mayo de 1945. León de Grel era el jefe del fascismo belga, era amigo íntimo de Hitler, o eso decía él al menos, y efectivamente Franco, como dice uno de los testimonios que hemos recogido, le dijo: a mis brazos, ¿no? Y se quedó en España. Obtuvo la nacionalidad española y vivió tranquilamente en Málaga hasta creo que el año 80 y tantos. Curiosamente, en el nodo, en los archivos de Televisión Española, encontramos una entrevista, esto ya a modo de anécdota, una entrevista que sería de las últimas que se le hicieron a León de Grel, se le hizo a Arturo Pérez Reverte. Y de ahí sacamos unas imágenes, además. Nos pareció, además, increíble que León de Grel defendiera el nazismo hasta el final de sus días sin que nadie le tocara un pelo, ¿no?
Sí, sobre todo sin que tuviera ningún tipo de consecuencia, ¿no?
Sí. Bueno, y en esa entrevista lo defendía a capa y espada todo lo que él había hecho y lo que, bueno, porque él decía que lo que habían hecho era luchar contra el comunismo, en fin, todas esas ideas, sí, bueno, apocalípticas que tenían, pero bueno, pues es realmente increíble, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ya buscaremos las imágenes, porque vaya dos, ¿no? Pero Reverte. Vale, vale. Jo, pues, bueno, yo creo que ya todo el mundo, si alguien no ha tenido la oportunidad de ver el documental, oyéndote seguro que tiene un montón de ganas de verlo, así que mi esker, Javier, gurekin egoteagatik, eta sorteon, bueno, dokumental honen ibilbidearekin eta hurrengoekin.
Muy bien, pues es que ricasco, y bueno, y espero que si la gente no la ha podido ver en el cine o en ETV, que lo emitieron el pasado lunes, pues seguramente habrá alguna reemisión más, o bueno, ya como ya esto de internet se va imponiendo, pues seguramente un día más tarde o más temprano, pues se podrá ver también por ahí, por algún canal de YouTube o en algún otro sitio. Pero bueno, nosotros invitamos a la gente a que si lo puede, lo vea, probablemente esté todavía colgado en la página web de ETV. Y bueno, si tienen tiempo y les interesa el tema, pues que lo vean. Uh-huh.
Pues mi esker. Javier.
Soy.
Bueno, vale, agur. Gabón. Agur.
Verstehen Sie mich?
Ja.
Was machen Sie da?
Ich wollte diese Büchse öffnen.
Wollen Sie? Arbeiten Sie etwa hier?
Nein.
Wovon leben Sie?
Ich war Pianist.
Pianist.
Bueno, ba, hor kolatu zaizkigu esaldi batzuk.
Alemanez?
Alemanez, ez? Gaiari jarraiki. Eta okerrez bagaude, ba, The Pianist edo El Pianista pelikulako zati badugu hor, ezta?
Bai, hori da, nahiko estena ezaguna, hain zuzen ere nazi batekin topo egiten duenekoa, eta ba, bere instrumentua, pianoa jotzen hasten denekoa. Ondo baderitzu zue, entzongo dugu piano soinu hori apurtxo batean.
Eta bere lagatoz, hori da.
Thank you.
Ba, bueno, ba, hor dugu pianoa. Noski, ba, El Pianista pelikulan, ba, bere protagonismoa izango duena, ez? Lehen aipatu dugu apurtxo bat, nola da, irratzaioaren hasieran, ba, pelikula batzuk aipatuko ditugu, nazismoaren inguruko pelikula batzuk, eta hain zuzen ere, El Pianista edo The Pianist pelikula, ba, kokatzen da Varsovian, Poloniako hiriburuan, familia judutar batean, ez? Eta, bueno, ba, zer kontatzen du pelikula honek? Kontatzen du, ba, familia judutar baten bizipenak, ba, justu, ba, Alemaniak Polonia inbaditzen duen momentutik. Hain zuzen ere, ba, 1929ko iraiaren batetik aurrera, nola egun horretatik aurrera, nola ba, gure pertsonaiaren bizitza eta bere familiarena nola aldatzen joango den gradualki, poliki-poliki. Ez, orduan ba, gure pertsonaia Ladislav Spielman da, bere benetako izena, ez, hori benetan bizi izan zen, ba, pertsonaia dugu, pertsona bat dugu, pianista zen, eta berak, ba, Varsovia irratian, ba, pianoa jotzen zuen, eta hori zen bere ofizioa, pianista izatea. Orduan, Bigarren Mundu Gerrak eren ondorioz, ba, Varsovia nazien menpe gelditzen da, eta gobernadore naziak apurka-apurka lege ezberdinak ateratzen joango da, nolabai judutarrak baztertuz pausuz-pausu, ez? Ba, lehengoko neurriak adibidez izango da, ba, taberna konkretu batzuetan ezin izango direla sartu. Eta horiek batzutan, ba, legez onartu aurretik ere, ba, taberna batzuk ja, poloniarrak diren taberna batzuk ja hasiko dira judutarrak ez onartzen, ez? Nazien pausuen aurretik joango da biztanlego batzuk aurretik joango dira, ez? Alde batetik, ba, beldurrez edo garailearen segida egiten, ez? Eta bueno, ba, pelikulan ikusten duguna da, ba, alde batet, ba, pentsaezinak iruditzen eta era bat harregarriak iruditzen zaizkigun neurriak hartzen dituztela naziek, ez? Ba, adibidez, ba, judutar batek ezingo zuen parke konkretu batzuetatik ibili, ezingo zen parkeko alki baten eseri edo azeratik ezingo ziren ibili, egunen baten, egun batetik bestera esango zioten judutarre, ba, azeratik ibili beharrean, karreteratik, lokatzartetik joan beharko zirela, ez? Eta apurka-apurka ikusten dute nola judutarrak gero eta marginatuago dauden. Momentu batean ere, judutarrei esaten zaie familia judutar baten diru kopuru batetik gora ezin dutela eduki. Eta hortik gora duten diru guztia bankuan sartu beharko dutela. Ez? Orduan, zentzugabeko, uste zentzugabeko neurri hoiekin apurka-apurka, ba, familia judutarronen bizitza erabat aldatzen da. Diruri gabe gelditzen dira, lani gabe daude, pianistak, ba, noski, bere irratiko lana galtzen du, bere etxeko pianoa saldu behar izaten du, ba, presio ridikulo batean, eta gero, ba, lortzen du berriro bigarren lan bat, baina hau bai ja geto barruan, ez? Ja geto, osea, lege bat ateratzen da eta esaten du judutar guztiak, Varsoviako judutar guztiak biziko dira bi auzo hauetan, getoan, ez? Eta bueno, hori ja izango da ja balantza ja erabat desorekatuko duen momentua edo legea, ez? Ja hor ja ikusten da ja nazien helburua ja dela, ba, judutarren aurka jotzea zuzenean, ez? Eta hor ja ba, derrigorrez Davidzen gurutzearekin egon behar dira kaletik une oro, eta gero Varsovian zeuden 340.000 judutarrak bi auzunetan sartzen dituzte. Beren etxetik atera behar dira derrigorrez eta getora joan. Noski, getoan ez dago janaririk, ez dago higienerik, eta hor ja baldintza horietan jendea besterik gabe gaixotasunez, gozez, hiltzen hasten da, egoera mugako egoera horretara iristen, ez? Eta hor ere ikusten da nola apurka-apurka egoera gerota okerragoa den eta naziak hasten direla besterik gabe geto barruan nahi dituztenak egiten. Jendea jo, jipoitu, ejekuzio indiskriminatuak egitea, pelikulako imagen oso impactante bat izango litzateke, gabez nola naziak kamioietan joaten dira getotik, gelditzen dira portal baten barruan, nola judutar guztiak ardiak itzaltzen dituzten, etxan sartzen dira naziak, eta nola edonor hartu dezaketen impunidade osoarekin nahi dutena egiteko, ez? Eta nola momentu batean sartzen diren egongela baten, eta bertan mai inguruan familia badago, bertan gurpilduna aulki baten aitona badago, agintzen diete altzatzeko, eta noski, aitona gurpil aulkian dagoena ezin da altzatu, eta bi nazien artean hartzen dute, balkoira ateratzen dute, eta leioti botatzen dute. Agindua ez duelako bete. Ez? Hor agertzen da, erabateko odolotza erakusten dutela naziek, eta oso imagen gogorra, ez? Erakusten digute, ez? Nola hasiera batetik tabernetan sartzen ez ustetik ordura arte hilabete gutxi batzuetako pausu gradual batzuk daude, ez? Eta hurrengo pausua ja izango litzateke getotik nola familia osoa Treblinkara bidaliko duten tren masifikatu horietan, ez? Han konzentrazio kanpoan hiltzeko, ez? Gure protagonista kasualidadez polizia judutar baten laguntzarekin lortzen du trenera ez igotzea, eta horregatik bizia bere burua salbatzen du getoan lanean hasieran, eta gero getotik irtetzea lortzen du, eta aurretik ezagutzen zuen familia baten laguntzen dio eta resistentziako kidea laguntzen diote, eta ere pelikulan agertzen zaigu nola Varsoviako getoan judutarrak nola altzatu ziren 43. urtean, armak lortu zituzten, nazien aurka borrokatu zuten, eta inork espero zuenean nolabait judutarrak borrokaren bidez edo armen bidez saiatu zirela nazien aurka egiten, ez? Eta gero ere pelikulan bertan agertzen da nola ejertzito gorria gero eta hurbilago zegoenean nola erresistentziako kideek Varsovian ere saiakera bat egin zutela nazien aurka altzatuz eta horrela, eta pertsonaia honen bidez pelikulako pertsonaiaren bidez ikusi aldugu historiako pasarte guzti horiek, ez? Varsoviako getoa nola sortu zen, ze baldintzatan, nola hiltzen zen jendea, nola konzentrazio esparruetara bidaldi zituzten, nola gero getoan altzatu ziren nazien aurka, gero nola erresistentziak ere lagundu zion pertsona hori eskutatzen, eta gero aldi berean erresistentzia nola altzatu zen nazien aurka edo saiatu zen, eta gero nola azkenik ejertzito gorria nola heldu zen Varsoviara, ez? Varsovia askatuz, ez? Orduan, nahiko interesgarria da, niretzako interesgarriena izan da, nola gradualki, poliki-poliki, ez? Bizitza normal bat izatetik, nola esklabo bilakatzera, nola pasatzen zaren oso hilabete gutxian, ez?
Bai, egia esan da, bai, deno dakau buruan, ez? Gero, ba, getoaren inguruko irudi hoiek, ez? Batez ere, zu komentatu duzun bezala, agian pelikula honek balio digu oso modu zuzenean txorakerietan hasten direnean, ez? Ematen duna hasieran lege hoiek direla, ez? Ba, gutxinaka, ez? Bueno, ba, gauza txikik, ez? Ba, nola joten geran benetan ulertzen gauza txikik hoiek benetan ez zirela hain txikiak, ez? Ba, nola segregaziorako, ez? Edo, bueno, ba, azkenean deshumanizazio prozesu baten barruan, ez? Guten diran pausuz pausu, ez? Bertako biztalek pairatzen zea, ba, erabaki hoiek, ez? Nazien erabakiak. Eta agian pelikula honek balio du horretarako, ez? Batez ere hasiera horretan, ez? Ba, ikusteko nola gradualki joeten dian beraien bizimodua aldatzen guztiz, ez?
Ba, nik uste du gainera nola Polanskik aurkezten duen evoluzio hori oso modu gradualean, nire oso kuriosoa egin zitzen pelikula ikusterakoan nola protagonistaren familiak hasiera batean ez duen inondik inora aurreikusten zer datorkion, ez? Pelikularen hasiera batean, baten batek ies egitea planteatzen duenean, protagonistak esaten du, nora egingo du ies, nire hemen geldituko naiz, eta familiaren artean diruaren inguruko diskusio bat dute, ez? Diruaren nun izkutatuko duten. Nahiko estena komikoa da, ez? Oso toki, bueno, inberosimilak planteatzen direlako, baina azkenean, Polanskik erakusten digu gerra baten aurrean biktimaren jarrera zein den, ez? Nik uste dut hori gainera aplikagarria dela 20. mendeko bi gerra hundietara, ez? Inor gutxik espero zuen bi gerra horiek ekarriko zutela gerora ekarri zuten guztia eta are gutxiago gerrek iraungo zutela irauntzuten beste, ez? Eta nik uste dut pelikulan, claro, gradualidade horrek perspektiba hori ematen duela, ez? Nola familiak hasiera batean ikusten duen, bueno, gerra incluso positiboa izan daitekeela, ze beraiek postu egiten dira irratian entzuten dutenean Britania Hundia gerra deklaratzen diola Alemaniari, pentsatuko dute haien sufrimendua berehala amaituko dela, eta justu kontrakoa da, ez? Haien sufrimenturik hundienaren aurrean edo hasieran daude.
Bai, egia esan da oso modu normalean, ez? Tratatzen du, ematen du hori, ba, edo zeineri posible zaiola olako egoera bat gertatu edo zein momentutan. Esan nahi dut, momentu horretan hoiei gertatu zitzaiena, edo zein gerraren aurretik, edo zein familia normalak pentsatzen duena dela, ez? Ire agertzen dela pelikulan, ez? Ta igual horregatik garrantzitsua, ez? Bai, edo interesgarria.
Bai, igual gaur egun, igual, ez pentsatzen dugu, historiara begira edo judutarren konzentrazio esparruak edo getoetan nola sartu ziren ikusita, ez, ba, bururatzen zaigun lehengo gauza da.
Yes,
guk ez geuneko hori egingo, ez geuneko onartuko denok ardiak bezala sartzea getoan, gero gainera esterminatzeko, ez? Baina ulertzen duzu, gradualki egin zen ez dena, nola pausuz pausu dena bideratuta zegoen, eta ikusten duzu nola hasierako momentu horretan ez egiteak, esan zutenean, bueno, hau, bueno, okupatu gaituzte, baina, bueno, ba, Britania Hundia eta Frantzian gerran sartuko dira, eta hau berehala konponduko da, eta, bueno, aguantatuko dugu. Eta, justo, ba, kontrakoa egin izan balute, alde egin izan balute, ekialderantz, edo, bueno, agian ez zuten ez egingo, baina, igual beste aukera bat izango zen, ez? Baina, ba, bueno, nola, ikusi ondoren errezagoa dela izatea. Ba, bueno, nik edo zer gauza egingo nuke hori izan ezik, ez? Baina, claro, momentuan bizitza horre ez zara konturatzen zer datorkizun. Ez zara konsiente.
Hori da. Bueno, ez daki gauza gehiago komentatu nahi dugun pianistaren inguruan, ez? Bai. Nik ustet, oso famosua diela irudi batzuk, Chopinen musikarekin dena, ez, ematen dio beste puntu hori, ez, xamurtasuna, ez, pelikulari, ez, garratztasuna ematen baldin dio irudiak, berak, ez, momentu batzutan, xamurtasuna ematen diola musika, ez, Chopinen musika hori, ez, edo, honi zerrakit, o Debussy, edo lako pertsonaien musika agertzen da hor atzekaldean, ez, edo tipuaren, zera, pianoarekiko daukan harremana, ez? Bere momenturiko kerrenetan ere, ez? Ba, nola bait, pertsona egiten dion gauza bakarra delako, ez? Naiz da, ez izan, baizik eta gogoratzea, noiz baiten pianoa jotzula eta sentitu zuela, ez? Sentitzeko bidea, ez? Eta, bueno, nahiko gauza, ez? Batzutan nioño izan daiteken arren, ez? Momentu batzutan, ez? Baina oso interesgarria, ez?
Bai, nik uste dut, pelikula honetan musika klabea dela, ez? Bai. Personajeak musikarekin duen harremana eta musikak pelikulari berari ematen dion pertsonalidadea. Baina ala ere oso kuriosua da, ze pelikula honek sari asko jaso zuen, hiru Oscar jaso zituen bere egunean, baina kuriosua da, ze nominatu egon arren, ez zuen banda sonora horik onenaren Oscarra jaso, Polanskik bai, jaso zuen zuzendari onenaren Oscarra, baina baina banda sonorak ez.
Bueno, banda sonora ez zialako berriak, ez, kantak direlako garai bateko, ez, pentsatzen dut.
Bueno, ez dakit horra adaptatuak edo ondora maten dituzten, badakit nominatu egon zela. Egon zen. De hecho, azkar begiratu ez gero, mejor banda sonorara, bai, mejor nominatu agontzen, mejor fotografia, mejor dekorado, mejor sonido, eta bar. Baina, Oscarra eman zioten bakarrik Adrian Brodyri, protagonista bezala, Polanskiri zuzendari bezala, eta gero adaptaturiko gidoirik onenari. Mm-hmm. Bueno, ba, lehenengo gonbidapena.
Hortxe.
Hori da.
Turbio nos haría aparecer en la prensa. No es lo que queremos. El servicio militar será abolido en Alemania. Alemania pagará reparaciones de guerra por los daños causados a los ciudadanos aliados y sus propiedades. La responsabilidad de la guerra recae únicamente sobre los hombros de Alemania. Algunas de las exigencias del Tratado de Versalles. ¡Imposible, decimos! ¡Eso nos destruiría! Pero esa es la finalidad. Ellos quieren hundirnos. ¿Y a quién me refiero cuando digo ellos? ¡A los rojos! ¡Esos cretinos que propagan la enfermedad del comunismo! ¡A los tontos soñadores! ¡Mira quién habla!
¡Es verdad, basura!
¡La medicina más efectiva es una bala! ¡Es la mejor manera de curarnos de esos idiotas!
¡Idiotas son los hombres como tú, que no tienen nada que decir!
¡Sí! ¡Cállate, basura! ¡El Partido Comunista está controlado por los judíos!
Entzuten ari garena, Hitler, The Rise of Evil edo Hitler, El Reinado del Mal pelikularen zati bada, behar bada pelikularen ba, parterik ospetsuenetarikoa, dozagunena, bertan Hitler, Munitzeko garagardotegi batean diskurso bat ematen ari da, eta ikusi duzuen bezala Versailleseko ituna salatu egiten du, eta Alemaniak dauzkan gaitz guztien errudun bezala, gorriak, komunistak jotzen ditu, kontuan izan behar dugu, garai horretan, gorriek, komunistek, eskerreko mugimenduak Alemanian pisu ikaragarria zuela, Alemania iraultza baten ateetan zegoela, eta kontestu horretan Hitlerrek lortu zuela boterea hartzea, edo behintzat, gerozta botere handiagoa izatea. Gorriak ziren hasiera batean, Hitlerren etxai nagusiak, baina etxai komun bat bilatzerakoan, bueno, aldaketa egin eta juduak, lehen inakorekin ikusi dugune bezala, juduak bihurtu ziren nazismoaren etxai nagusi eta Alemaniak zeuskan gaitz guztien errudun. Hitler, El Reinado del Mal pelikula arraro xamarra da, izan ere espeita, zinemarako egindako pelikula, telebistarako egindako lan bat da, Christian Duguay zuzendari frantziarrak zuzendu zuen, naiz da pelikula kanadiarra den, bi episodiotan banatua dago, egia zan Duguayren tipoko pelikula da, ez da zuzendari ezaguna, baina egin dituen pelikula guztiak honen antzekoak dira, berak telebistarako egin izan du lan batez ere. Behar bada batzuk ezagutuko duzue bere, igual lanik ezagunena dena, 80. hamarkadan egin zuen Guillermo Tellen inguruko seria, telebistan ikusteko aukera izan genuena, zuzendari honena da. Bere azkenetariko lan bat Ana Kareninaren inguruko lan biografikoa da, telebistarako egindakoa, Pio XII-aren inguruko lana ere badauka, San Agustinen ingurukoa, aipatu dugun Hitlerren ingurukoa. Ikusten duzuen moduan, historia eta biografia, zuzendari honetan presentzia handia izan duen gaia izan da, ez? Pelikula honek biografia bat lantzen du Hitlerrena, eta ez du lantzen Hitlerren inguruan ba, beti ezagutu dugun irudia, hau da, Hitler behin botere hartu eta gero, juduak akabatzen dituen Hitler, gerran dagoen Hitler, ez, pelikula honek, Hitlerrek botere hartu baino lehenagoko aroa lantzen du, bere urtzarotik aurkezten zaigu Hitler, urtzarotik arazo asko izan duen ume bada, eta pixkanaka juduen kontrako jarrera bat garatuko duena, Austrian hasi zuen juduen kontrako jarrera hori, eta lehenengo mundu gerra amaitu eta gero indartu egin zuen. Hitler etzen inor, lehenengo mundu gerran heroi txiki bezala hartu izan zuten, zauritu egin zutelako, zauritu eta gero frontera itzulina izan zuelako, baina personaje anonimo bat zen guztiz. Iaia kasualidadez heldu zen izatera, bueno, ba, heldu zen hori ez, emperadore bihurtzera. Kontua da pelikulak oso ondo islatzen duela Hitlerren goraka da hori, oso pelikula historikoa da, dokumental baten moduan tratatua dagoena, Munitzeko puntxetik boterea hartzen duenera arte, kronologikoki oso ondo banatua dago pelikula, egia da, tarte oso luzea biltzen duela, 20. hamarkada guztia, eta 1933. urtera arte luzatzen da, eta behar bada, tarte luzeegia da, gai guztiak behar bezala lantzeko, eta gaiak oso modu orokorrea lantzen dira. Baina kronologikoki oso ondo tratatua dagoen pelikula bada, eta oso ondo dago ikuspuntu pedagogiko batetik, alegia, Hitler boterera nola heldu zen ezagutu alizateko. Egia da dena den, eta nik uste dut pelikula honek jaso dituen kritikak hortik datozela, Hitlerren inguruan aurkezten dela zoro baten irudia. Eta nik uste dut hori zinema munduan pelikula gehienek egiten dutela, eta nik uste dut pelikula gehienek egiten duten akatsa dela gainera. Robert Carlyle da Hitlerren papera egiten duen aktorea, batzu behar bada ezagutuko duzue Full Monty bezalako pelikulen gatik, edo Transpotin bezalako pelikulen gatik, normalean umorearekin lotutako aktorea izan da, baina Hitlerren paperean oso bestelako rola jokatu zuen. Berak oso lan ona egiten du, kontua da, pelikularen planteamenduak eskatzen diola zoro papera egitea, ez? Eta paper hori da jokatzen duena. Mikrofonoetan agertu aurretik egon gara komentatzen, karo, zoro batek ez lukela lortuko Hitlerrek lortu zuen guztia, ez? Hitlerren atzetik badago beste zerbait, milioika jende konbentzitu egin zuena, eta gainera milioika pertsonen laguntza izan zuena, besteak beste garai horretan bere burua demokratatzat zuen jende askoren oneritzia jaso egin zuen Hitlerrek, eta hori behar bat zuen zoro batek lortuko, ez? Pelikulak ala ere ondela planteatzen du, zoro bate moduan planteatzen du, eta hori da, ba, pelikula honek jaso izan duen kritikarik handiena.
Bueno, ni goratzen naiz hor, pelikula horretan, gainera agertzen da, modu batean bintzat, hori zuk de esaten duzun bezala, ba, demokrata horiek, ez? Bere burua demokratatzat hartzen zuten guztia, nola egiten zuten beraien helburua edo enpresarioak beraiek, ez? Nola egin zutena, hasieran izan zen, pentsatzen zutela beraiek ari zirela Hitler erabiltzen, ez? Nola bait, ba, masak, ez? Lasaitzeko, edo ezkertear mugimendu horren garrantzi guztia, ez? Edo langile mugimendua, grebak eta horrelakoak, ba, gutxi gora bera, ba, berak bere, zea, ez da genola esan, bueno, bere kamisa espardaz eta hoiekin bai kalea kontrolatzeko, ez? Zea, seguridadea bermatzeko, bereintzako, eta nola konturatzen dira beraien momentu batean, ba, azkenean erabiltzen ari zana zan Hitlerrek beraiek, ez? Eta oso interesgarria da pelikula kontestua bera ikusteko, ez? Testu inguru historikoa ulertzeko, zu jarri duzun zati horretan, behintzat entzuteko aukera izan dugun zati horretan, agertzen da klabeetako bat, ez? Lehenengo mundu gerraren ondorioak. Nazismoa ulertzeko, ez? Ez da edozein egoeratan tipo bat agertzen dena eta horrelako zea barbaridade botatzen hasten dena eta jende guztia berarekin bati joana. Gaina urtez urte juntzan jarraitzaia geroz eta gehiago lortzen, esan egun batetik bestera fenomeno esperaz bat esan izan, ez? Eta testu inguruak krisi ekonomikoak, krisi politikoak eta krisi sozialak daukan garrantzia, ez? Eta gizartea berak bi muturretan zegoela, ez? Eta erdian zeudenak demokratak eta ekonomi mundua kontrolatzen zuten enpresario horiek zeinen alde egin zuten, ez? Argita garbi. Ba, Hitlerren alde, ez?
Bai, horra agian faltan botatzen dena pelikulan ere da hori, polaritate hori, ez? Ez? Bai. Hitlerren aurka nor zegoen.
Ematen dira hau zaudela, ez?
Agertzen da kasetari bat, eta ez da agertzen inun Partido Komunista, non garai horretan, ja. indar, oza, Partido Nazarekin batera, ba, zan, indar gehien zuena parlamentuan eta kalean. Oza.
Eta unei komentatu duen, garai hori agertzen dela, ez, 20. mendetik, ez, putxetik aurrera, hor ez da agertzen, iraultza saiakerak, ez, eta bertan egondu zirenak, ez, ezkertiarrek egin zutenak, ez, hainbat hirietan, Alemanian, ez, eta Luxemburgo bezalako pertsonaiak, ez, eta holako ezkertiar munduaz izugarri handia zela, ez, eta izugarri boterea zuela garaio horretan baita, ez, Alemanian.
Bai, lehenengo mundu...
Keinutxo bat agertzen da, baina, 5 segunduko irude bat, non, ez da noz ondo komprenditzen zer egiten duten lau pertsonak, hor...
Tiro batzuk ematen, batera
gorriekin, eta
bai, hori kartela jartzen...
Gauza guztia, ez, agertzen den gauza bakarra, ez.
Bai, oso zentratua, bai. Nik ustez, oso zentratua dagoela Hitlerren figuran, eta, karo, bere antagonia hori ez da inondik ere agertzen. Mm-hmm. Dena den nik uste dute... orokorra dela, ez? Ez dela pelikula honen akatsa. Normalean, nazismoaren inguruan lantzen diren gai guztiak ondela lantzen dira, eta zuk amanda komentatzen zenuen, ba, Hitlerrek noren gandik jaso zuen laguntza hori sekula esaten, ez? Mm-hmm. Nik uste dut hor, baina historiografiak ere ez du ondela egin. Historiografiak ez du sekula benetan arazo hau planteatu, ez? Da, nik uste dut historiografiak beti planteatzen duela Hitler personaje isolatu bezala, personaje isolatua ez denean.
Ero baten gidari bezala, ez? Herria guztia zegola ero, ez, momentu batean, ez,
sinistentzuelako. Bai, nik uste dut, errealidadeak erakutsi digula, azkenean, autoritarismo, eskuineko autoritarismo hauek, fasismo hauek, nazismoa, kapitalismoa beraren aurpegirik gogorrena baino ez direla, ez? Nola heldu zen Mussolini boterera, Frankok noren laguntza izan zuen, Hitlerrek noren oniritzia jaso zuen.
Beti.
Baina, bueno, pelikula honek ez du alako kritikarik egiten inondik inora.
Baina, bueno, hala ere, esan behar da, oso ondo dagoela, horre hasieran esan bezala, ulertzeko nola ba, lortu zuen poterea pausuz pausu, ez? Eta nik inkluso esango nuke ba, Hitlerren personaia ezagutuz, bizitza ezagutuz, bilakaera natural bat edo izango litzatekeela, ez? Txikita bera lehengo mundu gerra bizi izan du, ikusi du nola gerra horren ondorioz Alemania erabat ba,
humilatua, eta humilatua, ez?
Eta azkenean sortu zen gorroto hori ezen Hitlerren gorrotoa, esan herri aleman guztia sentitzen zuten gauza bat, ez? Vale, garra galdu zuten eta gainera humilazio bat izan zen eta gainera ipini zizkioten baldintza hoe Versailleseko itunean ba erabat ba helburua zen Alemania ba putzu beltzera botatzea, ez? Uh-huh. Eta horrek ba, gerraren bigarren kapitulua izan zen bigarren mundu gerra.
Bai, hombre, pelikulak nola Hitlerren irudiero hori eman nahi duen, bai eman nahi dio Hitlerren jarrerari kutsu pertsonalago bat, ez? Ikusten dugun nola gaztetan Bienako arte eskolan judu batek onartzen ez duen, eta hori gelditzen zaio barruan, eta horregatik garatzen duen juduen kontrako jarrera, ez?
Baina eta ez judutarrak bere momentuan tipuak eta jende askok egiten zuen esan ezkertiar mugimendua edo komunistako gidari horiek momentu batean egiten dutena da asko judutar familiatik datozenez, bai? Iraultza Rusiako iraultza eta holako pertsonaiak dauden garai horretan, ez, hitz egiten arian, bat jende askok egiten zuen lotura naturala, ez? Eta oso modu orokorrean zala ezkertiarrak eta komunistak judutarrak dira. Eta horrekin, bai, judutarra gainera burgesia gerora kontrolatuko duten diru apurra Alemanian, ez? Lehenengo mundu gerra eta gero izango dira burgesak, izango dira judutarrak ere, orduan, ba, bueno, ba, judutarra izango da el enemigo komun, bai? Denak batzeko elementua, ez?
Sino la guerra. A Ribbentrop deberían colgarle por estúpido. Ese es el mayor crimen imaginable.
En su periódico Herr Streicher, usted publicó que los judíos son una nación de sanguijuelas y extorsionistas. ¿No cree que eso alimentaba el odio racial?
No, no creo que alimentara el odio racial. Solo explicaba los hechos.
Señor Funk, ¿usted era el presidente del Reichsbank durante la guerra?
Lo era, sí.
Y aceptó unos depósitos poco corrientes, ¿verdad?
No sé, ¿a qué se refiere usted?
Me refiero a depósitos enviados por las SS procedentes de los campos de concentración.
No tengo conocimiento de eso.
En las cámaras acorazadas del Reichsbank había literalmente montones de joyas, relojes de oro, pendientes de oro, monturas de gafas de oro y dientes de oro.
Mucha gente deposita objetos de valor en un banco y el banco no tiene la obligación de investigarlos.
Antes de 1939, dígame cuántos de sus clientes depositaron sus dientes en su banco.
Bueno, eta hortxe entzungai izan duguna, ba, Nurenberreko epaiketa, bueno, epaiketak pelikulako zati bat izan da. Hainbat pertsonaia agertu dira, ba, benetan epaituak izan ziren pertsonaiak, ez? Eta, bueno, ba, hau izango da, gaurkoan modu azkar-azkar batean komentatuko dugun azkeneko pelikula, izan ere, izango da... nazismoaren ondorioak, ez? Tratatzen duen pelikula. Nurenberren egin ziren epaiketak, lehenengo aldiz historian egindako olako epaiketak izan ziren, ez? Nolabait, nazismoa guztiz gaitzesteko egin ziren epaiketak izan ziren, Nurenberreneko pelikula honetan, bai, ez dugu komentatu, 2000-garren urteko pelikula bada, baita kanadiarra, eta baita, ba, aurrekoan bezala, telebistarako egindako pelikula da, bi episodiotan banatua, edo, ba, botatzen baldin bote dena jarraien, ba, holako ez dakite zenbat minutaje izango duen, baina, bueno, luze, luze. Zergatik aukeratu dugu pelikula hau? Baskotan garatzen ez den gaia delako pelikuletan nazismoaren inguruan beti agertzen da, ba komentatu dugun bezala, Hitler bera ba ero bat bezala edo holokaustoaren ingurukoak, ez? Irudiak, ez? Ba getoak edo el pianistan agertzen diren irudiak, baina inoiz ez dira agertzen nola egin zituzten epaitu, bai? Eta zergatik epaitu zituzten? Zeinari okurritu zitzaion? Zergatik aukeratu zuten Nuremberg? Ze dena ez dago ezer. Hola, kasualidadez prozesu honetan, dena oso simbolikoa da, bai? Komentatu genuen, lehenago komentatu ditugun, hasira-hasirako lege hoiek, ez, bazterketa bideratzen hasi ziren lege hoiek, Nurenberreko legeak dira, bai? Edo ezkontza mistoak debekatzen zituztenak, edo holakoak, eta horregatik erabaki zen Nurenberg gerra ostean suntxiturik zegoen herri batean, bai, egin bertzela epaiketa, egondu ziren gainera naziak izandako atxilotutako preso pilo bat hor lanean egiteko bertan epaiketak egingo ziren epaitegia bera, bai, eta hori pelikulan agertzen da, bai, eta agertzen da baita zergatik egin zuten oraindik aliatuak ziren potentzia guztiak bateratuak, bai? Nazien kontra. Izan ere, beraien artean jada hasiak ziren eztabaidak, ez? Komunistak edo Sobietar Batasuna ez zituen ongi ikusten besteek egin nahi zituzten gauza batzuk, besteek ez zuten ondo ikusten Sobietar Batasunak egiten ari ziren edo zeukan boterea, bai? Eta izen ona, baina erabakitzen dute denok batera egitea zergatik, ba, bakoitzak ditulako preso batzuk, bai? Lurraldea konkistatzerakoan ba presoak hartu dituzelako nazi batzuk ta orduan ba bilatzen dena denez irudia, bai, justifikazea, bai, zergatik beraiek egituten egin behar duten gauza guztiak, bai, hoiek txikitzeko naziak direlako, ba bueno, ba monstruo batzuk, bai, ba egiten dute erabaki denak batera egitea, ba bueno, ba ez dakit 15 preso edo ez dakit epaitzeko eta ba holako pertsonai garrantzitsuak ere bai epaituko dituzte. Adibidez, hasira-hasieran agertzen den agertu den hitz egiten Gerin izan da, ez? oso motzean, zergatik pelikula hau ikusteko aukera izan hartu behar duzute. Ba, izugarrizko eztabaida interesgarrik egoten diralako, dialektika pelikula bada, bai? Denbora guztian epaiketa hoietan fiskalak berak, adibidez, Amerikako Estatu Batuetako fiskal nagusia da, pixkate ideologoa, bai? Honen guztiaren ideologoa, eta nola ba tipoak egiten dio galdeketak gerini eta beste guztiei, bai? Espir eta olako pertsonaiei. Eta nola hasieran, bai? Dialektika kontuan bakarrikan naziek irabazten dute, bai, momentu batzutan, bai, badakite saltzen, inork ez daki ezer, bai, Hitler jazago, Hitlerrek hartu ditu erabakiak, berak bakarri, beraiek ez dakiten ezer, bai, eta gainera, izugarrizko eztabaida politak daude, bai, Gerin eta beste pertsonai batzuen baten artean, bai, jankia zena, ba, segregazioara aipatuta, ba, Gerinak esaten zion diolako estatu batu harrari. Zure herrian ez dago segregaziorik, beltzak ezin dira autobusetan eseri, zuen herrian ez duzute esparru eremuak egin zera japonesentzako, bai? Ez dira, ez dituzute denak sartu hor japonesak zirelako bakarrik, bai? Zuek ez duzute bota bomba atomiko bat, hori ez da jende guztia bukatzeko helburua ez du izan atzean, bai? Eta, ba, momentu batzutan, ba, behintzat nazismoak ematen dio beste buelta bat, ez? Nazismoari pelikulak ematen dio beste buelta. Eta batez ere, aliatuei. Eta honekin askar-askar, bukatzen dugu, ze denbora bukatzen zaigu, dado de pila bat pelikulak, urrengo gure bai, behintzat komentatuko ditugu gainetik bada, ere?
Bai, gauzatxo bat komentatu gabe nik uste ez dugula maitu behar, ze komentatu ditugun filma guztiak dira nazismoaren ostean egindakoak, eta mendebaldeko mundu kapitalistatik egindakoak, ez dugu bat ere komentatu nazismoaren garaian, naziek beraiek egindakoak, eta hori aipatuta nik uste dut gogoratu behar dugula Leni Riefenstahl bezalako emakume bat, nazismoaren dokumentalista ofiziala izan zena, eta Estatu Batuetan iskutuan izan baldin bazen ere, bere lanagatik kritika oso onak jaso izan zituena, Olimpia bezalako lan bat Estatu Batuaren enkarguz egin zuen, eta antza maisu lana omen zen kritiko askoren esanetan.
Bai, eta bueno, beste igual urrengo egunean komentatuko dugu behintzat, bai, badare, 10 minututan gelditzen zaizkigun aipu hoe guztiak bai tinteroan, baina gaurkoan Zarrak Berriren bukaerara iritsi gera, así que mi esker hor egoteagatik eta urrengo astera arte.
Hori da.